de este martes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre la guerra en Oriente Medio, el politiqueo patrio, pero antes me quiero detener en el temporal que está dejando fuertes lluvias en Canarias. Vaya racha. A esta hora hay alerta naranja en La Palma. Hace unos minutos se ha desactivado la alerta roja en la isla de Tenerife. Durante todo el día se han registrado más de 650 incidentes. El gobierno autonómico ha suspendido las clases presenciales en La Palma, Tenerife y Gran Canaria. En esta última, en Gran Canaria, se están llevando hoy la peor parte. En las últimas horas han quedado aisladas decenas de personas. Las autoridades han evacuado una docena de vecinos que vivían cerca de la presa de Ayagaures. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, ha tenido que ser activada y están desplegados. A esta hora saludo al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Antonio, presidente, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuál es la situación ahora mismo? Hazme una foto.
Bueno, hoy ha sido un día muy complicado. Ahora mismo está bien, parece que ha girado. Estamos ante un fenómeno singular. Células convectivas que nacen en el mar, se mueven y descargan unas precipitaciones muy intensas en muy poco tiempo. Ahora se han derivado hacia el noroeste, caminan un poco hacia Tenerife, con dirección a La Palma, pero nos dicen los técnicos que estamos en la zona más inestable de la borrasca, con zonas de baja presión, que en cualquier momento. Anoche tuvimos una reunión de coordinación sobre las 7 de la tarde. Terminar los diarios parece. Puede parecer una noche tranquila. A las 4 de la mañana ha sido el peor día de la serie histórica que hemos tenido en décadas en la era de Gran Canaria. Esta noche nos dicen igual, puede que no pase nada, pero no hay seguridad. No hay seguridad. Parece que entrarán los alisios el jueves y al entrar los alisios podrán desplazar. Nosotros llevamos una semana así, de precipitaciones intensas, de mucho viento en algunas zonas del mar, sobre todo en el suroeste, sur-suroeste de la isla.
Lo único...
Y vamos a esa precipitación y esos vientos, pero se pararon y ha entrado este fenómeno paralelo, ¿no? Nubes de tormenta, lluvias más puntuales, pero con una mucha mayor intensidad, con unos escenarios impredecibles. No sabemos por dónde van a llegar, cómo van a descargar. Hoy han descargado, para que se hagan una idea, alerta roja de Tenerife mañana, 60 litros en una hora. Hoy descargaron en un lugar aquí en Bañaderos, en Gran Canaria, 152 litros acumulados en una hora.
Madre mía.
Una cosa extraordinaria. Nosotros somos un territorio con grandes presas.
Lo único bueno...
En estos momentos en Gran Canaria, 32 presas rebosando, es decir, aliviando o digamos, eliminando el agua sobrante por la corona. Es algo extraordinario. Llevaba en esta isla que no llovía muchísimos años, nuestras presas estaban vacías. Hoy la mayoría de nuestras grandes presas están llenas. Probablemente hayamos recibido en estos dos días 20 hectómetros de cúbico de agua, 20 uh-huh. millones de metros cúbicos de agua. Eso es bueno, pero lo otro no ha sido.
Pero no así, bueno. Claro. Lo único bueno, presidente, es que no hay daños personales. Materiales, seguro, habrá que hacer balance. Pero personales no. Digamos que todos, por desgracia, pero en este caso, todas las comunidades, todas las autoridades, hemos aprendido mucho en los últimos meses o años, ¿verdad?
Aquí llevamos trabajando, sí, desgraciadamente.
Usted me entiende.
La cultura de la prevención. Sí, perfectamente. Llevamos mucho tiempo aquí trabajando en la cultura de la prevención. Tenemos un equipo extraordinario, no hemos ahorrado en dotar de medios a los cuerpos de extinción, de prevención, de emergencia, pero yo creo que eso después se nota. Porque fíjese el daño, tenemos en estos días, hoy, esta tarde, en la isla, 22 carreteras cortadas. Tenemos casi 1.500 personas aisladas o desalojadas de su lugar de vivienda, de su vivienda habitual, ¿no? Por lo tanto, ha sido un tema, pero afortunadamente sí, muy duro, pero afortunadamente no han habido daños personal. Eso es lo más importante.
Claro que sí. Pues Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, buen trabajo, sobre todo de esos que están allí jugándosela, y esperemos que esto pase pronto. Gracias por atendernos, Antonio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches. Guerra en Oriente Medio. Esta noche el representante del líder supremo iraní ha lanzado una nueva amenaza a Estados Unidos. Reta a los soldados estadounidenses a que se acerquen. Además, acaba de registrar explosiones al norte de Israel, en Haifa. No hay rastro de tregua, pese a ello Donald Trump sigue empeñado en que estamos cerca del final del conflicto.
Creo que vamos a terminar con esto. No puedo decírtelo con seguridad, no me gusta decir estas cosas, pero hemos ganado esto. Esta guerra se ha ganado. Matamos a todos sus líderes y luego se reunieron para elegir nuevos líderes y también los matamos a todos. Y ahora tenemos un nuevo grupo. Tenemos realmente un cambio de régimen.
De la guerra se va a hablar mañana en España porque Pedro Sánchez comparece en el Congreso para defender la postura del gobierno. Será en la víspera en que se vote el plan anticrisis que por ahora tiene los apoyos después de que Junts haya anunciado su voto a favor a cambio de beneficios fiscales para los pequeños autónomos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez reclamará un cierre de filas de todos los grupos. ¿Qué mejor sitio incide su entorno para pedir altura de miras que el Congreso de los Diputados? El presidente comparece casi un mes después del estallido del conflicto. El objetivo último es hacer ver la gravedad del momento, advierten desde la Moncloa, además de reivindicar una posición política del no a la guerra. El círculo presidencial llegó a barajar una convalidación lo más amplia y transversal posible del paquete anticrisis. Un escenario de esas características era ambicionado por Sánchez para venderse con capacidad de liderazgo, pero ha dejado ya en papel mojado la demanda del PP de más ayudas. Los números serán, por tanto, precarios. El gobierno alcanzará el jueves la necesaria mayoría simple, esto es, más votos a favor que en contra, con el respaldo de Junts, a cambio de eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales y el aval del resto del bloque de investidura, incluida la abstención de Podemos.
Sobre la huelga de médicos. Los sindicatos aceptan reunirse este jueves con el Ministerio de Sanidad para buscar una solución. Dicen que lo hacen por responsabilidad y buena fe. No ven ningún avance en el documento que les ha remitido el gobierno. Carmen Lavalle, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La reunión del jueves será la primera desde diciembre entre Sanidad y el Comité de Huelga y le seguirá otra el próximo lunes. De momento, y según señalan desde la Asociación de Médicos y Títulos Superiores de Madrid, el Ministerio de Mónica García no ha incorporado nuevos contenidos en la convocatoria enviada a los sindicatos que han convocado los paros. Confirman que irán a la reunión, pero con 6 demandas, entre ellas el estatuto propio y la jornada de 35 horas con guardias voluntarias y mejor retribuidas. Ángela Hernández es secretaria general de AMITS.
Todo conflicto acaba siempre dialogando y desde luego vamos con la mejor de las intenciones, pero con las ideas muy claras también.
La convocatoria llega tras 10 días de paros en el Sistema Nacional de Salud, 5 en febrero y 5 en marzo, y la previsión de otras 3 semanas de huelga de aquí a junio. Una movilización de médicos indefinida sin precedentes en España que, tras pedirlo varios consejeros, ha llevado a la ministra García a incluir este conflicto también en el orden del día de la reunión que este viernes va a mantener con los representantes de las comunidades autónomas.
Y el Congreso ha admitido a trámite esta noche la proposición de ley del PSOE que quiere cambiar el Código Penal para castigar con más dureza la velocidad excesiva al volante. El texto establece que conlleve penas de cárcel cuando se superen los 50 kilómetros por hora en las vías urbanas y los 70 en las interurbanas. Se trata de un cambio impulsado por Pilar Rosanes, que perdió a su hijo en un accidente de moto. Otro conductor le arrolló a 116 kilómetros por hora en un tramo a 70. Fue condenado a 2 años de cárcel, no entró en prisión. Hoy ha estado esta señora en Herrera en COPE.
Una imprudencia es salir en manga corta a la calle cuando hay 4 grados bajo cero, o ir en zapatillas cuando llueve. Eso es una imprudencia. Tomar una curva peligrosa, señalizada como peligrosa, a más de 120 por hora, eso es una temeridad.
Esta jornada del 9 de septiembre de 1925 no es, por cierto, la primera en la que Miguel Campín Saura se enfrenta a un trance semejante. Ya se ha visto antes cara a cara con el enemigo en el campo de batalla y se ha expuesto al combate sin cuartel. Cierro comillas. A sus 45 años, el teniente coronel Campín se encuentra junto a sus hombres a la espera de desembarcar en la playa de Cebadilla, a un extremo de la bahía de Alhucemas. Este es el primer escenario en el que nuestro amigo, el escritor Lorenzo Silva, nos acerca al protagonista de su última novela. Un militar valiente, culto, que eligió la lealtad en uno de los episodios decisivos de nuestra historia. El libro se titula Con nadie. Vida y destino del general Campins. Edita Destino.
El personaje diría que vino a buscarme para pedirme que profundizara a través de uno de sus descendientes, a través de uno de sus nietos, Miguel Ángel Solana Campins, que precisamente a la salida de una presentación o de una mesa redonda en torno a Recordarán tu nombre hace 9 años, se acercó y me preguntó si conocía al personaje. Le dije que sí, y bueno, por encima, y dice, bueno, pues yo es que he leído este libro y creo que le interesaría ahondar en él y creo que le podría interesar escribir sobre su vida.
Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano, con el general Campins, protagonista de uno de los capítulos de nuestra historia reciente. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Este alicantino, hijo de un teniente de infantería que se quedó huérfano de madre siendo un niño, ingresó en la Academia de Infantería de Toledo en 1897. En 1911 pisó por primera vez Marruecos, primero en Ceuta y luego en la zona de Melilla y el Rif, ya como oficial en prácticas del Estado Mayor. Desde entonces su vida militar quedaría ligada a los episodios grandes de la campaña marroquí, desde la guerra del Kert hasta la misión final de 1927, pasando por el desembarco de Alhucemas. El general Campins es otro personaje de la guerra de África y de nuestra guerra civil que Lorenzo ha rescatado del olvido.
Uno de tantos. Yo creo que la guerra civil pues tiene algunos acontecimientos y algunos personajes sobradamente recordados, y tiene muchos que merecerían recordarse también y que sin embargo se los ha tragado el olvido, y sobre todo se los ha tragado un olvido interesado. Yo creo que muchas veces en la memoria de la guerra civil lo que buscan muchos es algo que los ratifique confortablemente en sus convicciones o en su percepción o en su visión de aquel conflicto.
Su sentido de la responsabilidad, la lealtad, el deber como única patria le llevó durante el alzamiento a mantenerse en el lado de la República en su recién estrenado puesto como comandante militar de Granada. Todo por evitar un baño de sangre en la ciudad. Una decisión que tendría las peores consecuencias. Y es que el general Campins no fue un militar español normal en la época.
Es alguien que llega a Marruecos en 1911 y no se va hasta 1927, prácticamente la guerra de cabo a rabo y en los episodios más complicados. Es un hombre que está solo, pero él ha encontrado su refugio frente a esa soledad en el ejército, y ese ejército le ha inculcado un sentido del deber al que él se atiene, y al final de su vida, lo dice a su mujer y a sus hijos, les dice que, bueno, probablemente se ha equivocado, ha antepuesto ese deber militar a su vida personal y familiar.
Después de haber arriesgado su vida en varios combates en África, el verano de 1936 compartió destino con Federico García Lorca. El 16 de agosto, por orden del general franquista Gonzalo Queipo de Llano, fue ejecutado. Sus propios compañeros lo fusilaron a los pies de las murallas de la Macarena de Sevilla.
Campins es un personaje realmente difícil de interpretar. Es alguien que en un primer momento se mantiene leal a la legalidad republicana, pero que al darse cuenta de que está rodeado de golpistas y por no querer perder el control y por no querer dejar que sus subordinados desaten el caos en Granada, acaba accediendo a declarar estado de guerra, lo que lo convierte técnicamente en un sedicioso porque se enfrenta al gobierno.
Lorenzo Silva ha empleado 8 años para ahondar en el personaje y escribir Con nadie, vida y destino del general Campins. Ha accedido al sumario del Consejo de Guerra que le condenó a muerte, al diario, a sus notas. Por eso, la biografía de Miguel Campins no solo nos acerca a su figura, también nos permite conocer al detalle cómo transcurrió la Guerra de África y entender la Guerra Civil. Dos episodios muy ligados. Uno de los capítulos más interesantes es el que narra su relación con Franco, con quien coincidió en varias ocasiones.
Campins, que es un secundario, es un perdedor, es un derrotado, es un olvidado, permite iluminar la vida y la biografía y el carácter de un personaje que es todo lo contrario, como es Franco, ¿no? Que es alguien que acaba siendo recordado, que es alguien que se sale con la suya una y otra vez hasta llegar a la guerra civil. Y estos dos personajes se van encontrando desde 1912 hasta 1936. Es una cosa curiosa como van coincidiendo en muchísimos sitios.
Lugares como la Academia Militar de Zaragoza, en 1928, Franco era el director y Campín su director. El alicantino, un hombre de perfil intelectual que hablaba varios idiomas, dejó huella en Zaragoza al crear un ideario con las claves para ser un oficial, valores que, un siglo después, siguen inspirando la formación de los oficiales españoles. A Lorenzo le gustaría que el lector se acercase de una manera menos simplista al desastre de la guerra civil a través del personaje.
El valor que tiene anteponer las propias convicciones, los propios principios y el propio sentido del deber, por un lado a la conveniencia, por un lado a lo que a uno le conviene hacer, y por otro lado al gregarismo más fanatizado. Campins, en julio del 36, se ve rodeado de fanáticos. Él intenta comportarse racionalmente, acaba pagando un precio muy, muy alto por ello, pero creo que da un ejemplo de dignidad.
Con nadie. Vida y destino del general Campins. Edita Destino, es la última novela de Lorenzo Silva, un trabajo que nos invita a reflexionar sobre la integridad, el deber, la lealtad, los principios en aquellos tiempos violentos de la historia de España. Gracias, Palo, por poner lazo a la linterna con la historia del general Campins y con Lorenzo Silva. Gracias.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? La música en directo se ha convertido en el gran espectáculo del mundo y eso es una buena noticia en un país como el nuestro. Pero lo de comprar entradas empieza a ser una misión imposible. Solo en estos días, entradas agotadas en pocas horas para Rosalía y Shakira en Madrid, Morrissey en Zaragoza, Lady Gaga en Barcelona o Bad Bunny en hasta 12 ciudades españolas. El proceso exige habilidad, tiempo y paciencia. Primero entras en una lista de espera donde no es extraño coincidir con decenas de miles de personas. Luego pasas a una cola virtual y si tienes suerte consigues las ansiadas entradas previo pago de un precio mucho más elevado que el de hace unos años. Es un problema de oferta y demanda, y lo comprendo, porque ya casi no se venden discos y los conciertos son el principal ingreso de los artistas y de las discográficas. Yo lo entiendo todo. Eso sí, creo que el modelo se nos está yendo de las manos. Esta reflexión no es científica, pero empieza a ser tendencia, y en ese plan.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Ni por el hecho escandaloso, tercermundista, de que dos meses después siga sin reabrirse el tramo de vía que restablezca la conexión de alta velocidad entre Málaga y el resto de la península. Que el tramo se reabrirá ya si eso a finales de abril, o sea, después de Semana Santa. Hablamos de pérdidas de 2.000 millones de euros, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
49.133, 49133, serie 27027.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Nekane Fernández.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
No sé si lo sabes, pero hoy hemos vivido un momento importante, una despedida que marcará la historia de España.
Una persona que tiene grandes responsabilidades en el gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia.
Y tú dirás, ¿de quién está hablando María José
Montero? Isabel la
Católica. No, ¿de quién habla? Pues es que está hablando ella misma, pero es que en tercera persona. Y es que va a ser la candidata del PSOE a las elecciones de Andalucía, así que hoy ha sido su último Consejo de Ministros. Y sus compañeros, que van a echarla de menos.
Did I disappoint you or let you down?
es agradecer la enorme labor que ha realizado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda durante todos estos años, que la echaremos de menos, tanto en el ámbito personal como profesional.
Para mí, María Jesús Montero, pues aparte de ser una gran mujer, es una espectacular política. Para mí siempre ha sido un referente. La quiero, me ha enseñado muchísimo.
Primero nos ha muerto. O sea, es que lo dicen con un tono que parece que tal. Y segundo, en fin, ¿de verdad?
Sí. Bueno, es lo que dicen. Vamos a creerlo.
Sí, no, está
a ver, hecho. Pero que no se preocupen el Masaiz y Carlos Cuerpo, que ahora va a empezar la pre-campaña, después campaña. ¡Hay Montero para rato!
Pues muchas gracias a todos y a todas por su presencia. Y bueno, me verán aquí todos los días.
Todos los días, Ángel.
Venga.
Todos los días vamos a poder escucharla. A ver qué cuenta. Voy con un cambio radical ahora de tema para hablar de una imagen que ha afectado y ha enfadado a muchas personas. La exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre, Amboto, sale de la cárcel ya a partir de ahora cuando quiera para trabajar o hacer voluntariado. Manda solo tendrá huevos. Que volver a dormir. Hemos llamado a Carmen Ladrón de Guevara, abogada especialista en víctimas del terrorismo.
Es verdad que el ordenamiento jurídico prevé esta posibilidad, pero cuando se introdujo, se hizo desde una perspectiva de la excepcionalidad. Y en el caso de los presos de ETA, se está utilizando como un tercer grado encubierto para aquellos presos etarras que todavía no cumplen los requisitos para la progresión a tercer grado, para que puedan empezar a salir todos los días de la cárcel.
Nos tenemos que acostumbrar a esa imagen, uno detrás de otro, va a ser así. Más cosas. Una de las últimas sentencias del Tribunal Constitucional puede cambiar la forma en la que se investiga un delito en España. Se ha puesto en duda figuras como la prisión preventiva o también el secreto de sumario, unas figuras clave para los investigadores de un caso. Nos lo ha explicado Jesús Zarzalejos, que es profesor de Derecho.
El secreto para las partes, es decir, para el sujeto al que no sabe que se le está investigando, porque si lo sabe, la investigación se va al traste.
Claro.
Es decir, no le vas a avisar de que le vas a intervenir el teléfono, de que le vas a meter un GPS en el bajo del coche, le vas a meter un micrófono en su casa. Y además son medidas de investigación tecnológicas imprescindibles para investigar las delincuencias más graves, como son las de narcotráfico, terrorismo, etcétera, ¿no?
Y nos ha visitado también Jorge Alcalde para hablar de ciencia. En España hay más de 1 millón de personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas y un estudio, mira que eres listillo, Ángel, podría dar una clave de dónde podría estar el origen.
¿Qué relación hay entre el aparato digestivo y el deterioro de la memoria? Me mojo, la flora intestinal.
Muy bien, pues ya está todo dicho. Ahí estamos. Si es que... Uno de los nervios más implicados en esta relación, que se llama nervio vago, se ve clarísimamente afectado por la calidad y la cantidad de esos microorganismos que tenemos en el intestino. Y por lo tanto podría tener que ver con la aparición de algunas enfermedades como las enfermedades neurodegenerativas.
¿Te acuerdas el día que le di las recetas a Ábalos para que fuera tranquilo en el furgón?
Sí.
Lo clavé. Me escribió mi nefrólogo y me dijo, me vas a quitar el curro.
No, por favor.
Perdóname, tal cual.
Cada uno lo suyo.
No, ¿hoy qué ha pasado? La flora intestinal. Es que estoy infravalorado.
Totalmente. Podría ser multitarea.
Lo flipas.
Total. Bueno, capítulo de cosas surrealistas, más allá de que Ángel puede ser el doctor Espósito.
Correcto.
Es lo que ha pasado hoy en el Real Madrid. Mira, le puedes venir bien a Mbappé para arreglarle la rodilla.
¿Sí?
Claro, porque...
Cuidado con la familia, ¿eh?
También. Lo ha confirmado Miguelito y nos lo ha contado Lama. Si no... No me lo creo.
No es una historia inventada, es una historia que parece que es real. Problema que tuvo Mbappé en sus rodillas es que el Madrid se equivocó a la hora de diagnosticar. Es decir, que en vez de elegir la rodilla que estaba enferma, dijo que estaba en perfectas condiciones la otra rodilla. Es por eso Mbappé se marchó a París para rehabilitar y ya está en condiciones de jugar con el equipo blanco.
Yo es necesito fantástico. Más datos de este caso.
No, vamos a ver, por lo menos era su otra rodilla.
Sí, bueno.
Yo cuando eso es. Pensé, es que le han puesto la rodilla de Camavinga.
Que sé, que imagínate, fuese el tobillo.
Yo qué sé, o del portero, del ucraniano este. Claro, sí, sí. Tú imagínate.
No.
Qué escándalo.
No. Yo quiero seguir escuchando a Lama, Miguelito, para que me cuenten más sobre este asunto.
Es muy bueno.
Porque necesito saber todos los detalles. Bueno, Ángel, ¿sabes que tenemos un WhatsApp abierto 24 horas al día para que los oyentes nos dejen sus sugerencias, felicitaciones o incluso quejas? Mm-hmm. Lo recuerdo, 600-544-555. Vamos a escuchar a un oyente.
Ángel Expósito tiene desgobernado el programa de La Linterna.
¿Cómo?
Cada día le cuelan canciones más inverosímiles. Parece mentira que no las controle un poco antes de que las cuelen. No sé si es broma, simulado o que realmente no se entera. Pero si no se entera, es que está desgobernado el todo.
Estás desgobernado.
Tiene toda la razón. En el tema musical, esto es una puñetera vergüenza, querido oyente.
A ver.
Esto no... se va a terminar.
No, que si no, no nos divertimos. Pero es que no sé de qué se queja el oyente, porque he hecho un repaso de algunas...
¿Pero a todo esto por qué lo dice?
Por las músicas que ponemos en las voces del día.
O sea, las tuyas.
Sí, entonces he hecho un repaso las que te he puesto en los últimos meses.
A ver. Y el sonido musical, Karol G, Shakira, Bad Bunny, Harry Styles, BTS, Karol G, las Spice Girls.
Bueno, pues no sé de qué se queja, macho, ¿no?
El problema está, se va a acabar yendo a la SER.
Que luego la música la pone Antonio Mara el resto del programa. Joder, y es maravilloso. Si esto es solo un minuto de 4 horas y media. Está bien, yo creo que le he convencido.
No me has convencido a nosotros y me temo que a él tampoco.
Bueno, voy a intentar arreglarlo porque ahora llega el partidazo con Joseba Larrañaga, que tiene muchísimo mejor gusto musical que yo. Así que he elegido para cerrar a Loquillo.
Vale.
Ha añadido nuevas ciudades en su gira, Corazones Legendarios, Pamplona, Murcia, Badajoz o Almería. Las entradas ya están a la venta.
Mira.
Listen to me.
Yo creo que esta sí le gusta a nuestro oyente.
Yo creo que sí.
Sí.
Esto le gusta a todo el mundo.
Yo la sentaba en mi regazo, enloquecía solo a su contacto. La he conservado en la memoria, tal como estaba siempre a mi lado. Nunca me jugué.
Pues mañana más. Gracias, Nick.
Yo no me pierdo el partidazo y esa rueda de Mbappé ahora. A ver qué nos cuenta Joseba.
Madre mía. Chao.
Adiós.
Y ella me sonreía y miraba hacia el mar.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Me pido delante.
Y yo conducir. Voy a repostar en la gasolinera Carrefour.
¿En Carrefour? ¿Y eso?
Porque acumula un 10% en mi cheque ahorro por ser socio del Club Carrefour. Mi 8% habitual más un 2% adicional.
¿Un 10%? Si echo 50 euros, acumulo 5.
Tienes la oferta hasta el 8 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
¿Y si nunca se les pasa la fase de dejarse los grifos siempre abiertos? La de preguntar a todo por qué pasa rápido, pero la de los grifos... Cuando empiezas a pensar en tu hogar, empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre con asistencia urgente por daños por agua. Pasa de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias. Y para seguir construyendo historias juntos, ya disponible el catálogo 2026 con stock siempre disponible y los mejores precios del mercado en marcas líderes del sector. Consíguelo ya en tu almacén. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a